Día de hoy, 5 de la tarde y un poquito más. Y como siempre hacemos, traemos un invitado para charlar. Tendría que ser el segmento. Alguna vez quise hacer el fogón del turco. Viste que en los fogones, en las previas de los asados, es cuando uno habla de todo y podés debatir, pero como siempre, el fogón es de amigos, no te termina ahí, digamos. Y aparecen muchas buenas cosas. Pero ahí estará la tarde, podríamos hablar de la mateada del turco, algo así. Bueno, hoy nos visita alguien que, a diferencia de todos los que han venido, la conozco muchísimo, porque tenemos muchísimos años de amistad, hemos hecho la secundaria juntos, así que nos hemos perdido en el medio, pero por esta cuestión del estudio, pero tenemos casi toda la vida conociéndola. Hoy es funcionaria del área de cultura, directora de cultura, Mónica Baillo. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, Daniel, un gusto estar acá y gracias por lo que dijiste recién.
Mirá, el micrófono ahí. Mirá si cuando, no sé, estábamos en la clase de biología, en tercer año hubiéramos pensado que íbamos a estar en una radio charlando, uno como funcionario y el otro como periodista.
No, pero bueno,
Las vueltas de la
la
vida.
vuelta de la vida, así es.
Pensaba lo mismo en Guillermo Jiménez,
Claro, director del
Ramiro,
colegio.
Ignacio Gandolfi, otro Merlo.
Merlo.
Qué impresionante.
Sí.
Bueno, la vida misma. ¿Cómo andás?
¿Qué curso?
Sí, que algún día. Déjalo ahí porque por
Bueno,
ahí.
la imagen tuya de entrar al aula y verte en el fondo del curso con la camiseta de San Lorenzo abajo,
Ah, eso
de la
también.
camisa celeste, festejando siempre.
Siempre se acuerda, mirá qué loco la historia, ¿no? Me permita nuestro recreo, pero todos tenemos una excelente relación con el director de la escuela, el Tono Magaña. O sea,
Sí.
hoy es una relación casi de amistad. Vos decís que en ese momento uno decía, al director otra vez el Tono. Bueno, habla bien de todos también, porque los docentes que han quedado, el que te queden recordando, no porque seamos los mejores alumnos, sino porque nos llevamos bien, eso habla bien. Bueno,
Así es.
contale, porque yo te conozco, pero la gente no sé si conoce a Mónica Vadillo. O sea, siempre en Patagones te quedaste acá, no fuiste a estudiar. De estudiar, ¿te quedaste siempre acá o saliste a
No,
estudiar?
no. Tuve la oportunidad, en realidad fue un desafío más que nada personal, de pensar en a ver qué era salir de Patagones. Y como pude, en ese momento no la estábamos pasando bien económicamente en mi casa, pero bueno, me esforcé, conseguí una beca y me fui a la ciudad de La Plata y estudié radiología. Así que me
Mira.
recibí de técnica en radiología. Fue una experiencia muy linda la que tuve. Y bueno, al volver necesitaba trabajar. No había en ese momento una vacante en lo que yo, de lo que yo había estudiado. Y como ya había trabajado de asistente dental en el hospital de Patagones, trabajaba en ese momento Marita Rico, la doctora Rico, a quien le mando un beso muy grande y la quiero mucho, es amiga mía. Bueno, estaba como jefa del servicio de odontología y quedaba vacante un lugar como asistente dental. Así que ese fue el motivo por el cual yo entro en el municipio en el año
Mirá vos.
97. Hace 20 años que yo trabajo en la municipalidad de
Claro.
Patagones. Bueno, tengo muchos amigos que he cosechado allí y hoy puedo entrar al hospital y en cualquier lugar de en la cocina, en el lavadero, por los pasillos, me encuentro con gente muy querida y eso bueno, es muy gratificante. Así que estuve 10 años en el hospital
Ajá, mirá.
como asistente dental.
Ahora, lo que marcás es una cosa que para charlarlo en otro momento, siempre lo marco, ¿no? Nosotros nos pasó esto de que si querías estudiar, tenías que rajar y no te quedaba otra que irte a La Plata o Buenos Aires, que era más caro además.
Sí, no
Hoy
existía las
cambió.
posibilidades que hay hoy aquí en la
Hoy es
comarca, así que
terrible.
sí,
Patagones,
tal cual.
Villalonga,
Sí,
Viedma.
es cierto. Y Bahía Blanca mismo, ¿no? Que
Bahía
tiene más
Blanca,
carreras
más
también.
cerca, ha cambiado
Pero
bastante.
yo me fui por amor en ese momento.
También, sí, no, pero también estaba eso de que uno quería, es una escuela de vida, estar solo, es un desafío, digamos,
Sí, y
ahí
bueno.
aprendemos un montón de cosas que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta en el
Y
tiempo.
uno aprende a valorar también el lugar donde vive, la familia, los amigos, sí, es cierto.
Esas dos cosas
Y
últimas,
te dan ganas
seguro,
de volver, sí.
familia, todos vuelven,
Sí, todos vuelven,
salvo que
es
formes
cierto.
una familia porque conoces a otra persona allá, pero la mayoría. Este Patagones tiene ese no sé qué, ¿no? Bueno, empleada del municipio y en algún momento también te terminás haciendo cultura, yo te
Me fui para
conozco.
Cultura cuando en ese momento asumía Rosa Spampinato.
Ah,
Otra
Rosita.
amiga muy querida, Hicimos un equipo de cultura muy bueno.
Emprendedora, Rosita.
Muy emprendedora. La verdad que la quiero muchísimo. Y bueno, y ahí 10 años en cultura, con un trabajo muy, muy diferente a lo que es el hospital. Uh-huh. Yo siempre dije que ir a cultura era como ir a otro municipio, porque el hospital es muy grande, es una estructura totalmente diferente y además dos mundos diferentes, ¿no? Así que bueno, para mí ha sido muy enriquecedora la experiencia de trabajar en el hospital y también en la Dirección de Cultura.
Dentro del gabinete, o sea, dentro de lo que es el ámbito de funcionarios municipales, están aquellos que también están dentro del mundo político, que tienen una carrera o que se han metido por distintas cuestiones. Después tenés otros, yo te pongo ahí al Piri Pinta que estuvo con nosotros, que porque estaban en el área, por conocimiento, porque José los habrá elegido por distintas razones, están, no quiere decir que no estén políticamente, pero digo, se iniciaron a través de ese ofrecimiento de alguna manera. O sea, le dijeron, querés colaborar, me imagino que fue así.
Así fue. Bueno, en realidad, claro, lo que en ese momento pensó el intendente Sara fue tratar de ver en las áreas, en las distintas áreas, gente que ya estaba trabajando y conocía el terreno. Uh-huh. Y bueno, cuando me llamó, me convocó, para mí, bueno, fue... Así me puse como muy nerviosa. Pero bueno, yo tengo a mis... Uno pone en la balanza la vida personal, ¿no? Claro. Por lo menos yo, el tiempo a la familia que uno le dedica. Y en ese momento, bueno, ya las nenas son un poquito más grandes, mis hijas, Camila y Martina. Y bueno, y lo pensé de esa forma. Digo, bueno, por algo se me presenta en este momento. Y dije que sí porque me parecía que estaba bueno poder hacer cosas que... No sé, que cuando uno es empleado municipal se le pasan por la cabeza o,
claro,
¿no? O bueno, y dice, bueno, a ver, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
Porque además,
¿por qué no lo puedo
estando
llevar
ahí,
a cabo?
Ya tenías conocimiento de los errores, de las virtudes, de los problemas.
Sí,
¿no?
Tal cual. Y además porque, bueno, los compañeros de trabajo, justo pasó algo muy, muy, muy loco, ¿no? Porque fueron compañeros de trabajo... Primero jefes míos, después yo jefe,
claro,
jefe de mis compañeros de trabajo. Pero seguimos siendo todos compañeros de trabajo y eso es lo más lindo en el equipo. La Casa de la Cultura, donde funciona la Dirección de Cultura, es mi segunda casa. Todo el que viene ahí, el que llega, sea turista, empleado municipal, cualquier vecino se quiere quedar. Porque es una casa que te alberga, que te recibe. Tratamos de trabajar con mucha armonía, con todos los defectos que cualquier área tiene. Tratamos de perfeccionarnos en todo lo que pasa y de cometer los menos errores posibles. A veces, bueno, eso del día a día, la función, el tiempo que te lleva, la demanda que hay, ¿no? La gente que se acerca todos los días con diferentes propuestas. Uno quisiera cumplir el sueño de todos, porque ahí es donde muchos van a querer cumplir su sueño.
Claro.
Y no es fácil.
Te iba a decir eso, aquí sentado ahí el Piri Pinta me decía lo mismo, ojalá yo pudiera darle pelotas, camisetas, llevar a todos los deportistas a todos los torneos, pero no puedo. Y ahí es un problema ver cuál, dónde sí, dónde no.
Sí, es eso.
Cultura, tenés escritores, pintores, tenés una rama.
Sí, sí, y bueno, el arte justamente que es tan amplia, bueno, hay tantas cosas y más. Lo que ha crecido en la comarca, esto de los escultores, con la escuela de arte que tenemos en Patagones, los músicos, tenemos músicos realmente impresionantes y darles la oportunidad, ¿no? Un espacio, un sonido, una luz, un lugar donde ellos puedan mostrar lo que hacen. Pero bueno, es el desafío que uno tiene todos los días y sí, si uno pudiese económicamente, sí, tratarles de darles a todos un espacio, un escenario, bueno, no es fácil eso.
¿Cómo responde la comunidad? ¿A qué voy? Han hecho espectáculos musicales en el Consejo Deliberante, han hecho espectáculos y actividades en la Casa de la Cultura el fin de semana, están en los barrios, y el vecino se acerca, porque viste que somos todos de pedir, pero después no sé si nos acercamos,
sí,
todos.
Bueno, en algún momento, en alguna entrevista que me has hecho, me preguntaste lo mismo. Y bueno, sí, muchas veces se pide que se hagan cosas y a la hora de hacer no se acercan. Eso duele un poquito, porque todo cuesta muchísimo, ¿no? Tiempo, organización, dinero. Pero bueno, es también la idiosincrasia del lugar y hay muchísimas cosas. Es cierto, uno cruza el río y está en Viedma y es otra idiosincrasia.
Sí, pero para el tema de cultura es la misma, porque por ejemplo, los espectáculos musicales, ya sea el Acercarte cuando vino o la Fiesta de la Soberanía, si traes uno de renombre, se lleva la plata de afuera. Si traes los locales, perdemos el prestigio. El E siempre lo vas a tener, siempre lo va a tener todo gobierno porque somos así nosotros.
Sí, somos así. Nos gusta quejarnos. Pero bueno, pero no es fácil, sí. Todos tenemos diferentes gustos. Y pasa esto, como vos decís. Si traes a alguien de renombre y se sabe que es costoso el cachet, hay mucha gente que se queja y hay otra gente que está recontenta. Y si no es así, bueno, también hay quejas. Pero bueno, uno se va acostumbrando también, ¿no?
Se viene el verano. El verano es un sinnúmero de actividades que tiene que ver con lo deportivo y también con lo cultural. ¿Cómo lo están organizando?
Bueno, vos sabés que hay un proyecto que muy interesante que había primer momento el director de turismo, Roque Barilá, lo había planteado, después por el Consejo Deliberante, Gerardo Bari también fue un impulsor de esto, que este verano vamos a hacer una prueba piloto. Es hacer peatonal la calle Mitre a la altura del muelle, de los muelles, donde está el escaparate, bueno, el carrito donde están los la hamburguesería, la zona de Rigoletto, bueno, los negocios, los gastronómicos y la parte del museo, para que los gastronómicos saquen todas las sillas y las mesitas a la calle, se ponga una tarima, música en vivo y bueno, sea algo más integrado, que haya artistas callejeros, darle vida al paseo de artesanos, que cuesta, por ahí la ubicación que tiene, al artesano le cuesta acercarse. Y en lo que es la pista de skate, también colocar inflables como para que los chicos se acerquen. Y bueno, darle vida a todo ese lugar. Esto va a ser durante 4 sábados, 1 en diciembre, 2 en enero y 1 en febrero, comenzando a las 20 horas. Esa es una de las propuestas. Después, otra de las ideas que tenemos.
Esa está buena.
La verdad que sí.
Ahí está para aprovechar, digo, cuando el vecino dice, che, bueno, en vez de que sean 4, si vamos todos, capaz que van a ser 8.
Bueno, por ahora vamos a hacer, como te decía, una prueba piloto y ya si funciona, vamos a ver para el verano siguiente si lo podemos lograr hacer más días. Después, otra de las cosas que está funcionando con este programa que hemos organizado con Turismo y Deportes durante 2016-2017, que se llama Río Mar. La idea es acercarse a los lugares donde hay gente, sobre todo la familia con chiquitos, la Plaza Villarino y toda la costa, y asimismo en el interior del partido. Bueno, a ver cuáles son los lugares donde se reúne la gente, las piletas de natación, en los clubes de en San Lorenzo, en Club San Lorenzo de Strueder y en Villalón.
Y a poquito estamos
Tengo San Lorenzo en la cabeza.
Y a poquito va, dale.
No, soy de Boca. No, eso no. Bueno, y aquí en Carmen de Patagones, también en la costa, llevar música, actividades culturales, atriles chiquitos que se hicieron para que los chicos pinten mientras están en la plaza o van al río. Eso funciona muy, muy bien.
Cine y teatro. Proyectos, ya hemos hablado mucho de la iniciativa y de la preocupación del gobierno de la provincia, sabemos que hay tiempo, y también lo quiero mezclar con el famoso compromiso de la gente, ¿no? O sea, Teatro España histórico, o sea, 100 años atrás el Teatro España era parte de la comunidad española, que era muy grande, el cine Teatro Garibaldi lo mismo. Yo vivo enfrente del Teatro Garibaldi y digo, no puede ser que tengamos una locura lo que tenemos ahí, gente que se saca fotos, vos no lo entendés porque estamos tan acostumbrados a verlo. Y es un monumento.
Son íconos.
Historia de Patagones.
Íconos y todo lo que, si uno se pone a leer la historia de cada lugar, todo lo que significó y el sacrificio que hicieron familias fundadoras, ¿no? Vendieron hipotecaron sus casas, sus campos, claro, todo para que... porque en realidad estos lugares se crean para juntar fondos y poder ayudar a sus familias que habían quedado en Italia o en España. Uh-huh. Y además la importancia, el valor patrimonial que tiene, ¿no? Fueron el primer teatro, en realidad los dos fueron teatro y cine. Bueno, vos has ido al cine también, el Teatro España, como yo, y también porque siempre preguntamos, ¿dónde es la película? ¿En el Garibaldi o en España?
Doble bueno, función, pochoclo en el
y medio. Había de todo, ¿sí? ¿No? Era el fin de semana, era eso. Uh-huh. Y cómo se ha perdido, realmente duele muchísimo. Bueno, estos fueron los primeros teatros de la Patagonia. Lamentablemente, por un lado, digo lamentablemente porque pienso en el cine, que a nosotros como municipio es como que, entre comillas, se nos quemaron un poco los papeles. Nos acercamos, convocamos a la gente, y digo a la gente porque lamentablemente hoy no tiene una asociación, esta Céfala, hay una persona que se dice presidente, bueno, no es así. Pedimos cierta información, cierta documentación, no la acercaron, los convocamos varias veces, en algunas oportunidades no vinieron, no fueron muy claros, y duele decirlo porque son vecinos nuestros. Uh-huh. Y porque uno cree que tienen los, qué sé yo, el mismo corazón que uno, ¿no? Y bueno, no sabemos bien qué pasó desde el Inca en su momento, cuando en el afán de querer abrir la sala como espacio Inca, bueno, me parece que se pasaron por arriba de varios
hubo
papeles.
Hubo algunos errores también,
sí,
que es importante.
Llegamos a esa conclusión y quedó en el medio gente que hoy tiene que dar la cara, lamentablemente, pero en el afán de querer abrir, no sé si por conveniencia política o por qué, que sea un espacio Inca, se hicieron trámites que hoy no tienen ningún tipo de valor, en el Inca no los pueden registrar, aquí esta gente tampoco. ¿Por qué decís una persona tiene la llave de ese lugar y se hace cargo así como si fuese? Y bueno, está bien, no es un lugar municipal, es un lugar que pertenecía a una asociación y descendientes de familias que fundaron ese cine. Pero nosotros, el pueblo, nos merecemos tener ese, claro, lugar abierto.
Porque está bueno aclarar eso, digamos, la responsabilidad del municipio en el cine no tiene, porque eso depende de la sociedad italiana. Y después no sé si hay un convenio interno o qué, pero, o sea, el municipio en todo caso puede interceder para lograr que venga el espacio cine, el cinear, por
que
ejemplo.
Hoy se llama, sí, claro, antes se llamaban espacios Inca y hoy son espacios cinear. Hemos estado llamando por teléfono, cambiaron las autoridades, como todo el mundo lo sabe, el presidente del Inca, el cual estuvo reunido con el intendente hizo la nota que él le solicitó, no tuvimos respuesta. Lo que está viviendo hoy el cine Garibaldi también lo están viviendo algunos cines en otras partes del país. Ajá. Así que no es el único. Esperemos que sigan mirando para otro lado, porque sería muy triste para nosotros que estos equipamientos que trajeron,
claro,
de 3D, se dieron en comodato a una persona particular. Y bueno, sería muy triste que se los llevaran.
Lo que se podría llegar a perder es todo lo que es el equipamiento del ex Inca, hoy cinear, sería.
En realidad se perdería el cine, está hermoso, yo pude ir la última reunión, está bellísimo. De hecho, si no se hubiese podido abrir ese espacio, porque tiene que cumplir con ciertos requisitos la sala. El municipio es el que invirtió en ese lugar muchísimo dinero para que hoy sea espacio cinear. La pantalla está intacta, es bellísima, y toda la parte del equipamiento de 3D sería lo que se llevaría.
Claro.
Que bueno, sería lamentable. Y bueno, y después las películas, ¿no? Que mandaría el Inca.
Y ahí es donde uno charla de la responsabilidad o le falta compromiso de nosotros como vecinos, porque por ahí el ejemplo que estamos charlando de esta institución, pasan muchas instituciones. Cuando toqué este tema, sonaban los teléfonos y me decían, averiguate en tal club, averiguate en tal institución, que son lo mismo, 4 o 5 personas, no sabés si están los papeles al día. Y bueno, pues eso pasa porque no hay renovación, porque no nos metemos. Yo me quedo sentado acá charlando. Estoy charlando con vos, pero no me voy a meter al club Jorge, no sé por qué no me voy a meter. Y falta esto y después pasa esto. Que
sí, falta.
Capaz que por negligencia, por lo que sea, pero en definitiva son cosas que no están al 100% como deberían estar. Y pasa esto, ¿cuánto está para hacer? Un año el cine, por lo menos.
Un año, sí. Y en la última reunión hubo mucha gente muy, muy conocida que han estado, han sido socios, y también se veían bastante sorprendidos, todos también con ganas de ayudar, pero si la gente que por ahí tiene la llave del lugar no es demasiado clara, es muy difícil poder ayudarlos.
Ahora, en la sociedad española, por ahí, a mí la sensación fue distinta. Ay, yo no entré al cine hace rato, lento, pero sí entré a la sociedad. Después de que me contaste eso, de que la provincia estaba interesada en la ciudad, que fue cuando vine a acercarte.
Claro, la historia
Fui
fue
ahí
así.
y la verdad que ver el paso del tiempo
Bueno,
deteriora todo.
igual te voy a dar una linda noticia. La va a estar dando el intendente dentro de un tiempito, no muy lejano. Cuando yo voy a la ciudad de La Plata con el intendente para pedir acercarte, una de las cosas que yo sabía que tenía acercarte, porque lo había visto ya en Bahía Blanca, era que utilizaban el teatro. Entonces, llamé a Adela Abel, que es la presidenta de la Asociación Española. Es una asociación muy sólida, es una familia más. Bueno, yo les comenté que me iba a acercar a Cultura de Provincia y que quería una carpeta con todas las características del teatro y que iba a hacer lo posible para poder hablar por el tema de la restauración. Bueno, cuando viajé a La Plata estábamos en el despacho de Gómez, que es el ministro de Cultura de la provincia, y empezamos con el tema de acercarte. Dijeron que sí. Y cuando le digo, bueno, yo sé que ustedes necesitan también un teatro para toda la movida de acercarte, yo traje una carpeta. Cuando se la di en la mano dije, bueno, pensando, ¿no? Uno
Sí,
como, ¿a qué cajón irá?
claro,
Pensé
sí.
en eso, mal, mal pensada, porque en realidad tanto el ministro como Florencia Salio, que es una de las secretarias, enseguida nos comentaron y contentos que una de las posturas que tenía la gobernadora Vidal era que ningún teatro se cierre y todos los teatros que se pudiesen restaurar, que se hiciera. Así que me fui con el corazón emocionado y agrandado, muy, muy contenta. Pasó el tiempo y tuvimos un llamado, que bueno, que la gobernadora había elegido dentro de la provincia de Buenos Aires, tres teatros para la restauración y uno es el Teatro España. Así que imagínate la alegría que teníamos.
Terrible.
Como todo, bueno, todas estas cosas, ¿no? Imagínense, en toda la provincia, bueno, hubo también algunos cambios de autoridades y hay por ahí en el medio cuestiones burocráticas. No se pudo agilizar, hubiese sido por ahí más rápido, según lo que nos habían dicho al principio, comenzar con la restauración. Una de las trabas fue que no era un teatro municipal. Entonces ahí, bueno, nos bajoneamos un poco, pero al ver la importancia que tenía para esta ciudad, para Carmen de Patagones, el teatro y lo que significaba, la historia que tenía, habían dicho que sí,
Mira.
que igual iban a apostar al teatro. Vino mucha gente, vinieron arquitectos, gente especializada, ingenieros en sonido, en electricidad, bueno, se iban emocionados, y eso que no son de acá. Y además uno, porque cuando entra al teatro, se convierte
Sí.
yo me convierto en chiquita otra vez, porque siento el
Sí.
ruido, el crujir así de la madera de la pinotea, el olor que tiene el teatro, que así viejito y destruido como está, sigue siendo precioso. Y esta gente se encontró con un teatro totalmente atípico, diferente a lo que habían visto, y se fueron felices, porque decían como con ganas de, sí, de hacer de todo. El proyecto es bellísimo, las arquitectas han trabajado excelentemente, como es Mónica Herrero, Laura Sabensiski, Juan Carlos Rica es de Patrimonio. Y ahora la buena noticia es que si todo funciona bien, ya se va a hacer la licitación y Dios quiera, para el año que viene se empezaría la restauración del teatro.
Vamos a ir al informativo, después seguimos. ¿Sabes cuál es la sensación que me daba cuando te escuchaba y cuando fui al teatro y que lo vi tan abandonado? Lindo, pero digamos, el olor a encierro, hay que hacer una restauración. ¿Viste el programa que hay en la televisión ese que restauran autos abandonados, que te cuentan la historia de lo que era el auto y vos decís, qué loco? después lo ves y decís, nada, no lo pueden recuperar nunca y te lo dejan más lindo. Bueno, esa sensación, te digo, mirá qué lindo sería que volver a abrirlo, porque en realidad, digamos, la infraestructura está, falta, digamos, todo, no es tampoco sencillo, todo hace mucho que está cerrado, pero me queda esa sensación de decir, bueno, de recuperar las cosas que además son tesoros. Nosotros vamos al mundo a ver la historia, la cultura, la historia de cada lugar. Y nosotros tenemos acá para contar y para mostrar, pero hasta para hacer
Muchísimo,
tour, lo tenemos que
muchísimo.
aprovechar. Dora Otazú con las informaciones de IMEDIA y estamos media hora más con la directora de Cultura de Patagones, Mónica Vadillo. Quédate.
Mañana tengo partido, el último del campeonato, y podemos salir campeones.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Nacional informa.
Temperatura actual en Viedma y la zona 17 grados 3 décimas, humedad 44%, viento del sudoeste a 27 kilómetros. La Cámara de Diputados y el Senado bonaerense aprobaron en 2 sesiones contiguas el proyecto de presupuesto de 2018 enviado por el Ejecutivo Provincial, que entre otros puntos prevé 630 mil millones de gastos con un endeudamiento de 85 mil millones. Además, incluye la ley del proyecto impositivo que establece un aumento del inmobiliario rural y bajas en el impuesto a los ingresos brutos. La aprobación del presupuesto provincial agilizará la presentación de los presupuestos municipales, que en la mayoría de los municipios se había solicitado una prórroga, ya que el tiempo para presentarse era el pasado mes de octubre. Esta noche se jugará en Viedma el primer superclásico del básquet local, cuando Deportivo Viedma enfrente en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias Atenas de Patagones por una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet. Ambos equipos llegarán como únicos líderes de la Conferencia Sur, por eso se espera un gimnasio a pleno. La venta de las populares se pondrá en marcha esta noche en la boletería del Cayetano Arias a partir de las 20 para ambas parcialidades y solo se venderán una por persona. En tanto, se informó que para la parcialidad visitante habrá 110 entradas, el resto corresponderá al público local. El municipio de Patagones trasladará el predio del basural a otro sector ubicado a unos 15 kilómetros, espacio que ya fue licitado para la ubicación de los residuos domiciliarios. El nuevo predio estaría emplazado en el sector de Chacras al noroeste de Patagones, lugar que ya cuenta con cartelería informativa de que se emplazará allí el nuevo basural. Patagones participará del programa Shirsu que implementará Viedma para el tratamiento de los residuos, por lo que una vez que se concluya una obra en la capital rionegrina, Patagones enviará a dicha ciudad los residuos domiciliarios y Viedma enviará al basural Maragato los voluminosos. Reiteramos actual registro de temperatura en Viedma y la zona, 17 grados 3 décimas, humedad 44%. Para Nacional Viedma, con la operación técnica de Víctor Gelos, la redacción de noticias de Daniel Edman, informó Dora Otazú.
Informó Nacional.
La radio de todos. Radio Nacional.
Estimado vecino, si ves a una persona ciega subir o descender de una escalera, solo llévale su mano a la baranda.
Este es un mensaje de la Asociación para Personas con Discapacidad Visual, APROVI.
Para más información, comunícate al 427-018.
O visítenos en Belgrano 1533 de la ciudad de Viedma.
Beltraminizamos la mañana. Claudia Beltramino hace un día de suerte. Con un importante equipo de trabajo de 10 a 12, llevando toda la información que sus oídos necesitan escuchar. Un día de suerte con Claudia Beltramino.
Beltraminizando Nacional, la radio de todos. Todos los miércoles a las 22, historias cotidianas y algo más. Un espacio de radioteatro para volver a sentir a través de la imaginación diferentes vivencias que llegan a usted a través de un gran equipo de actores.
Tome asiento.
Ah, ya está. Es un poco bajo, pero muy cómodo. Gracias, querida.
Por nada, señora. Permiso, doctor. Me retiro. Estoy en la recepción.
Bien, cierre la puerta, por favor.
Qué agradable su secretaria.
Y muy eficiente.
¡Qué suerte! La vida también tiene cosas lindas.
Historias cotidianas y algo más. Todos los miércoles a las 22 por Nacional Viedma, la radio de todos.
En cada provincia, Nacional es más que una radio. Somos 49 emisoras uniendo toda la Argentina.
Buenos Aires, sur interminable, sos el trono de la América inversa. Buenos Aires, antiguo nombre que todo lo toca, todo lo quema.
Estamos en Facebook, búscanos Patagones y algo más.
De tus noches. Sepan todos que yo fui el caminante de tu corazón. De tu corazón.
Comunícate con nosotros, mándanos tu opinión. Audios por WhatsApp al 2920-476952.
Hola, soy Sandra Mianovich y todos los sábados en Soy Nacional,
de 19 a 21 horas,
te vas a encontrar con la música que querés escuchar, con la música que no te querés olvidar y con la música que todavía no conociste.
Soy Nacional.
Bueno, atención, en último momento ya están disponibles las bases para el concurso de humor de Radio Nacional, ¿eh? ¿Cómo es, Lilita?
Bueno, es muy fácil, digo, tiene que entrar a la página de Radio Nacional y ahí van a buscar las bases y ahí se van a enterar de cómo tienen que mandar el material.
Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Yo los espero profundamente ansiosa, pues yo voy a velar por la transparencia del comicio y voy a estar.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Nuestro compromiso con el humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
¿Estás pensando qué vas a estudiar? ¿Qué estás esperando?
Elegí el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Oeste,
que te ofrece para el ciclo lectivo 2018 las siguientes carreras.
En formación docente,
profesorado en educación inicial,
profesorado en educación primaria,
profesorado de educación secundaria en biología.
Además, en formación técnico profesional,
tecnicatura superior en administración de empresas,
certificación de guardavidas,
certificación liquidaciones en positivo laborales,
certificación operador de estudio jurídico.
¿Querés saber más? Acércate a Islas Malvinas y Alemandri.
O visita nuestra página web www.ifdsao.rng.infd.edu.ar.
También podés encontrarnos en Facebook como IFDSAO-RN. Te esperamos para que formes parte de nuestra comunidad.
Instituto de Formación Docente Continua. 35 años de compromiso con la educación pública.
Final, porque ha sido solicitado el 1547-6952. Ya me puso capo con la introducción del tema, de los Rodríguez. Vamos a hacer una sede, el club de los taxistas. Okay. Podrían tener unas tortas fritas si estamos a tiempo. Bueno,
Las historias que tendrán los taxistas.
No, no sé.
Eso para hacer otro programa.
Cuando arranqué en el... Hoy es fácil porque tenés el Twitter, el Facebook. Hoy los periodistas no salen a la noche. O sea, suena la sirena de bombero y llama al... Che, ¿qué pasó? Antes salíamos con la P, que le mando un saludo, que estuvo en el Vaticano y lo que pasó con la carta al intendente. Pero digo, antes vos salías y era el taxista, el kiosquero y los que trabajan en servicio, el portero, esos son los que están en la noche, son sí. Los que te decían lo que pasa, y no les daban nunca.
Sí, sí, es otra vida.
Tendríamos que traerlo a los muchachos para que de historias de humor de haber montado. Las confesiones de los taxistas. Bueno, nos vamos.
Las cosas que deben escuchar, ¿no?
Y terapia, el peluquero.
Y sí.
El peluquero, a Carlito Manuel le voy a traer acá. Claro. ¿Sabes la historia que deben tener para contarnos? Bueno, fiesta de la soberanía. Leí por ahí que estaba por la posibilidad de cambiar el predio, que sea en la rural, ¿puede ser?
Sí, es una gran posibilidad. Lo que pasa que
el
municipio es hermoso. Es hermoso.
¿Qué hace? ¿El escenario en el patio de Doma sería?
Esperá, Daniel, no me apures. No, porque no sabemos.
Pensando. Ah, no se sabe todavía.
No, estamos igual, no. A ver, para nombrar hoy a la rural es porque hubo un estudio previo, ¿no?
Claro.
No, al azar tiraríamos un nombre. Lo que pasa es que no tenemos un presupuesto de la fiesta para la fiesta. Sale todo de las arcas municipales y cuesta muchísimo. Siempre quedamos muy abajo con los números y después cuesta remontar. Pero bueno, para no dejar de hacerla, ¿no? La idea justamente de cambiar de lugar es para evitar el alquiler del predio del deportivo, que es más que agradecido siempre, porque el deportivo ha sido Coco Pérez, el presidente... re amable y siempre a disposición y toda la gente de ahí del club, pero bueno, son los tiempos que corren. Hemos tenido estas conversaciones, por suerte con más tiempo que años anteriores, de a poquito nos vamos adelantando más para poder organizarlo con más tiempo y no cortar clavos, porque nos agarra el verano y bueno, hay gente que se toma vacaciones.
O sea, el lugar es una posibilidad, pero no está confirmado.
No está confirmado, pero es, te digo, una gran posibilidad porque estamos.
Estoy pensando en los corrales.
Ya para la...
¿Lo tenés que sacar? ¿Cómo así?
No, los corrales no se pueden sacar. Pero estamos viendo toda la parte, la gente que se ha acercado, ¿viste? La parte que está donde se lavan los camiones.
Sí, y bueno, sí.
Para ese lado hay unos alambrados que ya se sacaron. Sería fantástico, primero, bueno, como te decía, por una cuestión económica, porque a nosotros nos permitiría estar más holgados y poder pensar en invertir en otras cosas. Y por otro lado, porque es un lugar emblemático. Tenemos al lado justamente el Cerro de la Caballada.
Ah, terrible, sí.
Donde la idea es pensar en los actos protocolares.
Yo me estoy riendo porque ya te tengo el primer problema... grosso.
El estacionamiento.
Podés hacer ruido.
Lo pensamos.
Pero el estacionamiento es un problema.
No, pero se prepara. El tema del estacionamiento. Sí, porque tenemos toda la zona del Malecón, uh-huh. Tenemos la calle Colón, tenemos un buen acceso desde el puente viejo y la gente que quiere ingresar por el otro lado. El último evento que organizó la rural alquiló una parte ahí enfrente, hay un terreno. También se utilizó para estacionamiento y muchísima gente, yo te digo porque vivo a la vuelta del Deportivo Patagones y también el estacionamiento era un tema. Pensemos que ya este año no contamos con el terreno que hay detrás del quincho del Deportivo, donde se juega el fútbol a veces y hay caballitos. Bueno, con esa zona no pudimos contar, así que eso restó muchísimo. Y bueno, el vecino en esa zona tan urbanizada lo padeció. Bueno, la gente deja... Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a caminar. Vos viste que vas al banco, vas a la escuela y querés estacionar en la puerta. Y bueno, Patagones creció.
Vas afuera te das cuenta.
Exactamente. Y bueno, hay que acostumbrarse a caminar
yo
un poco
acá,
más.
De acá a casa en Patagones, por el Puente Nuevo, en día normal, tardo 10 minutos. Uh-huh. Es que lo que cruzás una calle en Buenos Aires cuando está el semáforo en rojo. Decís, bueno... siempre tener los pros y los contras, pero digo, bueno, se está buscando lugar. Te pregunto porque en su momento también fue idea vieja y nueva y no loca, todo costoso, ¿no? Pero el predio del ferrocarril, toda sí. Esa zona que está, que va a quedar en el medio de todo, porque claro, esa zona después cuando se urbanice queda todo en el medio.
Bueno, eso está, el proyecto está vigente. Lo que pasa que vos fíjate que nosotros asumimos en diciembre de 2015. Uh-huh. En 2016 ya tenemos una fiesta encima, o sea que no podíamos hacerlo. Para el año siguiente todos estuvimos en el primer año de gestión. Organizar una fiesta en ese lugar, en ese predio, no pudimos. Y bueno, la idea hubiese sido para este año, no se llevó a cabo tampoco, lamentablemente, quizás porque fuera un año más político, y eso parece que no, pero le resta también al funcionario su tiempo haciendo campaña. Uh-huh. Y bueno, no lo pudimos lograr, pero eso está vigente. Es un lugar excelente, tiene acceso por los dos puentes, están los bomberos cerca, el hospital, bueno, la verdad que está muy bueno. Y además, porque hay un proyecto de Nación de Hábitat, que la idea es hacer todo lo que es el barrio El Progreso, 150 y Villa Lynch, todo lo que es el bulevar, asfaltarlo, acomodarlo, bueno, reacondicionarlo. Y se había pensado también que para este año, si llegaban los fondos, se iba a toda esa zona se iba como a dificultar el tránsito, y bueno, no era factible para esta edición 2018. Ojalá en algún momento se haga, porque estaría bárbaro que por fin la fiesta de la soberanía, o la fiesta del 7 de marzo, como la llamamos todos, tenga su lugar propio, se lo merece.
Pero además, porque vos, uno piensa, ¿no? Mirá, lo que te voy a decir, yo me reía recién, porque yo cuando me río te voy a decir una estupidez de las mías, pero que son ideas que siempre de algo surgen, ¿no? A otro, era director de la juventud, Lucio Baratro, lo volví loco con el Cosquín, se hacía Cosquín, y al mes siguiente, con la misma estructura del folclore, se hacía el Cosquín Rock. Ahí arrancó el Cosquín Rock. Después se mutó, se privatizó, se hizo otra cosa. Le digo, vos tenés un lugar fijo, hacer la fiesta, pero después podés hacer la fiesta del flamenco en febrero, la fiesta del invierno de la payana, y
es que esa es la idea. Esa es la idea, Daniel, ¿eh? Esa es la idea, porque a nosotros, viste que generalmente todas las actividades que queremos hacer al aire libre, ¿qué hacemos? Plaza Villarino, Parque Piedra Buena.
Claro.
Casa de la Cultura. Viste, como que no tenemos muchos lugares. Uh-huh. Por eso también la idea del teatro. Bueno, si se abre el teatro va a ser también un lugar para que haya más gente.
Para explotarlo. Claro.
Exactamente. Y bueno, y esto pasa lo mismo con la Fiesta de la Soberanía. Y un predio, un lugar propio, para dejarlo ya instalado y se pudieran hacer las fiestas, que lo creo que sea ahí, en ese mismo lugar ya, y después, bueno, ir puliendo el mismo lugar con todo lo que sea servicios, todo lo que sea seguridad.
¿Cómo va a venir musicalmente? ¿Tienen algo previsto? Porque no tengo ni idea de cuánto puede salir a traer un artista, pero tampoco me decías que tienen idea todavía del presupuesto. De hecho, hoy arranqué diciendo que ayer se aprobó lo de provincia, así que no tienen ni idea de lo que es el presupuesto municipal, pero va a ser una especie similar musicalmente a lo que fue la edición de este año.
Mira, lo que fue este año fue un año particular, porque estaba el programa Festejar de Cultura de Nación, que ya estuve comunicándome con ellos, y tienen menos fondos que el año pasado. Así que bueno, Néstor Trolli, que fue el que vino y se acercó y vio la fiesta, dijo: Mónica, la verdad que no me imaginé que tenían una fiesta de esta magnitud. Uh-huh. Ya pensando en la edición 2018, me dijo que bueno, que igual nos mandaron para que nos inscribamos. Vos te podés anotar en lo que es la parte artística, para asistencia artística o asistencia escenotécnica. Lo que pasa que es arriesgarte también, ¿por qué? Porque hay artistas de renombre, y voy a decir por ahí el que siempre más suena y gusta muchísimo, que es Abel Pintos, pero ellos, porque detrás de, cuando uno nombra a un artista, detrás de ellos hay un montón de cosas, que por ahí, bueno, son detalles que no todo el mundo lo sabe ni tiene por qué saberlos, pero preguntan qué sonido va a haber. Y hay gente que por ahí no va a subir al escenario si no tienen X sonido. Uh-huh. O X características. Y por ahí arriesgarnos a un programa que está multiplicado por todas las ciudades de todo el país, como es el programa Festejar, bueno, no los quisiéramos arriesgar con eso. Y por el otro lado, provincia también tuvo pocos fondos. Hubo dos o tres artistas para seleccionar. Bueno, como una mini encuesta que se hizo interna para ver qué artista podíamos traer, fue Marcela Morelo, la de este año, Bueno, nosotros quisiéramos superarnos en eso. De todas formas, hay algo que me voy a copiar del intendente y que tiene muchísima razón, que a una fiesta no la hacen nada más que los artistas que vienen de afuera. Es un combo de cosas,
coincido plenamente. De hecho, te pregunté musicalmente porque la fiesta, por más que no traiga música, no tenga música, la gente va a ir igual.
La gente, o sea, va, así decía Ángel Echeleiner. La gente va a ver gente.
De hecho, siempre digo que ahí nos vemos los maragatos, porque exacto, el único lugar donde ¿viste sí, cuando te sentís sí, de afuera? Decís, todo es Patagonia y viendo todo esto, decís, sí, bueno.
Y de toda la zona, hay gente que ya está preguntando, se llaman ahí a Cultura para preguntar ahora cuándo es la fiesta porque quieren venir. El tema de seguridad es fundamental. Bueno, lo que pasó con el Indio Solari, fue una monstruosidad, el sonido, todo, pero lo que pasó,
desbordó todo.
Desbordó todo y bueno, llega a pasar algo, algún hecho así de inseguridad y arruina cualquier fiesta. Y además la cantidad de cosas, lo que ha crecido esta fiesta, en esto de estar como coordinadora general, es pensar en millones de detalles. Y que después, una vez que termina la fiesta, haya salido todo dentro de lo normal, es una gran satisfacción. Se nos van a escapar un montón de cosas, obvio. Y vamos a tratar de traer artistas que más o menos esté a la altura de todos y que les guste. Pero nunca vamos a conformar a la mayoría.
No te había dicho antes de arrancar, pero siempre me quedo corto de tiempo. Porque como vamos charlando, nos van a quedar 2 millones de temas afuera, ya nos queda poco tiempo. Pero la mayoría de la gente tampoco desconoce ¿por qué vienen las críticas cuando uno habla de los grupos de artistas que vienen? Nosotros siempre comparamos, vemos la tele, están todas las fiestas justamente, enero, febrero, ¿no? Y lo que no conocemos es que un factor importante de esas fiestas es el sector privado. O sea, generalmente no es que lo hace el municipio. El municipio hace, lo encabeza, pero hay también una buena pata del sector privado, que hoy Patagones no sé si lo tiene. Y la pregunta es si en algún momento pensás que se puede llegar a dar esa, porque había un proyecto dando vuelta por ahí de una pata privada y una pata capaz que no musical, dárselo a un sector privado.
Eso lo tenemos en el listado y todos los años hemos hecho notas solicitando, y es una buena oportunidad ahora acá desde la radio, pedirles, ¿no?, a la gente que trabaja todo el año con el municipio. Y bueno, digamos, me parece que es importantísimo, es la fiesta del año, colaborar con eso. Uh-huh. Algunas empresas han colaborado, pero bueno, sería importante que, bueno, un poquito más, porque nos ayudaría muchísimo.
Siempre está acá cuando viene la fiesta de la manzana, que te tiran los artistas que tienen, digo, bueno, sí, pero fíjate que cuando se reúne el intendente con los empresarios que hay en la zona y el aporte que hay, no estamos lejos de eso. Pero digo, y bueno, cuando recordamos cómo fue, cuando venía Soledad, los Nocheros, venían todos, pero teníamos que pagar una entrada al predio, teníamos que pagar una entrada. Hoy es gratis.
Bueno, eso es otro punto y está bueno decirlo desde ahora. Estamos tratando de ver la forma de ya cerrar con artistas como para decirles a los vecinos que puedan llegar a adquirir la entrada, una entrada, pagar una entrada, uh-huh, con tiempo, con anticipación y poder hasta pagarlo en cuotas. Eso es importantísimo. Porque bueno, pensamos en un grupo familiar un poquito numeroso o una familia tipo, por ahí pagando una entrada, bueno, se hace bastante, claro, y poder hacerlo así, teniendo una parte de sillas y otra parte gratuita, que bueno, no sería una parte con sillas. Así que estamos en ese tema, como para
poder solventarlo. Pero para ahí ya tenés solventarlo, que saber quiénes serían.
Exactamente.
Él o los.
Exactamente, sí, sí, sí.
¿Cuándo calcula eso? ¿Enero?
Sí.
¿Te queda después febrero, sí, marzo? No te
sí,
queda mucho
en más. enero. Y bueno, la fiesta decidimos hacerla del 7 al 11 de marzo.
Confirmado 4 noches.
Sí, sí, 7, 8, 9 y 10. Y el 11, inclusive, cinco. Serían 5 noches porque, sí, el domingo a la noche sería importante cerrar con algún número.
Claro, ese año te quedó el 7 y medio en el medio.
Quedó en el medio, un miércoles. Así que También pensando en que la gente esos días quiere salir a comer afuera, sí, y quiere hacer su darse sus gustitos, así que también pensando en la gente de Viedma, que más o menos es los días que cobra es en esa semana, y bueno, y que todos puedan disfrutar de la fiesta. Y bueno, haciendo todo lo que es el acto protocolar y el lanzamiento el mismo 7.
Algún día vamos a hacer el 7 de marzo rock.
Algún día,
ojalá,
¿por qué no?
¿Sabés qué? Sería muy lindo. Bueno, Moni, gracias por venir a visitarnos. Obviamente este era un recorrido con todos que queremos hacer inicial, pero después vamos a seguir charlando, sobre todo en el verano. Así que estás bienvenida y bueno, los micrófonos de este espacio para la gente de Patagones.
Bueno, quieras, ¿eh? Gracias Daniel, muchas gracias por haberme invitado.
Me había quedado pendiente el tema que nos pidieron. Mañana, no tengo confirmado todavía el invitado de mañana porque tengo un par de ideas que me han tirado hoy que fueron bastante importantes. Mañana a la mañana por redes sociales vamos a decir que nos van a estar visitando. Hoy el Consejo Deliberante sesionó en Ströder, así que no pude hablar con ningún concejal, se me fueron para el interior. A las 4 de la mañana, pero a las 4 de la tarde seguro nos encontramos mañana acá, como siempre, con el Bordo de Música. Esta semana fue para conocer al Bordo. Tenés tiempo hasta el viernes para solicitar tu banda predilecta. No me venga con los grandes, no me venga con los conocidos. Quiero que empecemos a conocer bandas nuevas de nuestro rock nacional. Y nos vamos con este tema que nos pidieron los amigos taxistas hace un ratito. Víctor Gelos en la operación técnica, Dora Otazú en la producción general, Nano Casaza en la difusión de internet de lo que hacemos, Álvaro Mora preparando el panorama de noticias, y en la edición de audio, Héctor Manquilés. Mi nombre es Daniel Edmond, el turco para los amigos, quédate en Nacional.
Que era mala, que no arriesgue ese momento junto a ella. Era lo mejor olvidar todo como si nada hubiera sido. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Ese manicomio estaba lleno de problemas de frontera. Se hizo de día y los varones lentamente caminan. Dicen que todo se sabe, pero tal vez no quieras saberlo. Era lo mejor olvidar todo por un tiempo. Ella dijo que te vaya bien y le dije buena suerte y hasta luego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. Yo pensaba que estaba todo bien, que sería sin problemas como un juego. Y nunca más la volveré a ver, o tal vez en algún tiempo. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar.
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer. Como siempre te voy a pedir, para siempre queremos así. La corriente del río que vino te trajo hasta mí. Vengo liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar. Ya no tengo ninguna clavada en mi corazón. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar. Como siempre te vas a reír de algo gancho que te diga yo, y te vas a dormir abrazándote siempre a mí. Que venga liviano como la espuma de las orillas, a contramano de la resaca del carnaval. Mi sentimiento va a durar.
Nacional informa.
Las 18 en todo el país.
Alejandro Brusaco aseguró que Julio Grondona cobró 15 millones de dólares de coimas por los mundiales 2026 y 2030.
El ex CEO de Torneos y Competencias aseguró que la firma que encabezaba Globo y Televisa acordaron pagar esa suma para obtener los derechos de televisación.
Brusaco precisó que el pago se realizó a través del banco suizo Julius Baer.
Globo negó el pago de cualquier soborno, mientras que Televisa no hizo hasta el momento ninguna declaración formal. Inconvenientes en Rosario a raíz de fuertes vientos.
Después del mediodía de este miércoles se desató en la ciudad y en la región un fenómeno conocido como tempestad de polvo, con ráfagas intensas que levantaron tierra y tiñeron de gris el cielo. Esto obligó a interrumpir la circulación en la autopista Rosario-Córdoba, como en otros accesos. Al respecto, el subdirector de Defensa Civil de la ciudad de Rosario, Gonzalo Radner, brindó detalles de algunos inconvenientes que se produjeron en la ciudad con ráfagas que superaron los 70 kilómetros.
Estoy en la base, que en este momento estamos con 67 denuncias entre árboles, ramas y, bueno, y voladuras de algunos objetos, así que este número se va a ir incrementando, obviamente, porque la gente, a medida que va descubriendo el problema, lo va denunciando.
Ivana Miskowski, Nacional Rosario, la radio de todos.
Más información actualizada con Ernesto Arriaga.
Gracias. Debido al polvo en suspensión en la autopista Rosario-Córdoba, se cortó el tránsito debido a que la visibilidad no sobrepasa los 10 metros por el polvo lateral de los campos por la siembra directa. En la ruta 8, en la provincia de Córdoba, sucede lo mismo. Las ráfagas del viento que viene del noroeste hace que la visibilidad sea imposible transitar. Se recomienda a todos los conductores esperar en paradores, en zonas de peaje o en estaciones de servicio, que reiteramos, teniendo en cuenta que no se ve más de 5 a 10 metros de visibilidad en plena autopista. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Tomamos contacto con Marcelo Dunetz en Bahía Blanca.
Este sábado de las 15 se va a realizar en la ciudad de Montehermoso el triatlón Yort de esa localidad, segunda fecha del campeonato organizado por la Federación Bonaerense de Triatlones. Se va a correr, como dijimos, en la modalidad Yort, 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. El sitio de largada será el sector denominado Hotel La Goleta. Marcelo Dunetz, Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Mercedes, provincia de Corrientes, el cielo está despejado, 34 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 34%. En Buenos Aires.